Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de conservación del medio ambiente que proponen los presidenciables. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 19 de mayo. Todos los candidatos hablan de conservar el medio ambiente, pero muchas veces no es la prioridad. Y a veces esa intención de conservar el medio ambiente puede chocar con otras apuestas de los mismos aspirantes para áreas como seguridad y el sector minero-energético. Una revisión de La Silla Vacía a los programas y discursos de los 5 aspirantes por encima del margen de error, o sea, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo más abajo, muestra coincidencias en mantener la exploración de hidrocarburos y diferencias grandes en cómo balancear la seguridad y la conservación. Hablemos hoy de lo bueno, lo malo y lo feo que proponen los candidatos sobre medio ambiente. Julio Caicedo es el periodista de La Silla Amazonía, que es la pata de la silla que está reportando toda esta región. Gracias por volver por acá.
¿Qué más, Tati? ¿Cómo va todo?
Como cansada, ya falta menos de 15 días.
ya va siendo hora.
¿Leíste tú las propuestas y los discursos que han dado los candidatos en torno a la conservación del medio ambiente? Y quisiera saber tu mirada en un paneo general, ¿qué tanta importancia le están dando los candidatos a este tema?
Sí, nosotros lo revisamos con un enfoque en la Amazonía, porque en La Silla tenemos una sección de la Amazonía. Unos son más ambientales que otros. Por ejemplo, Iván Cepeda es el que más habla del tema. Lo hace más desde una perspectiva filosófica que de propuestas ya concretas. Habla mucho de justicia ambiental, por ejemplo, y pues tiene el acompañamiento de un movimiento social que ha defendido históricamente causas relacionadas con el medio ambiente. Además, pues recibe las banderas de este gobierno Petro, que ha sido muy radical en su postura de poner al medio ambiente primero que otros temas como, por ejemplo, la minería o los hidrocarburos.
Sí.
Pero en la derecha, Paloma Valencia también habla del tema. Un dato curioso es que el suegro de Paloma Valencia es Manuel Rodríguez Becerra.
Claro, el exministro.
Exministro de Ambiente y una de las voces más autorizadas para hablar de ese tema. Él está haciéndole campaña, yo me imagino que también ha metido su mirada ambiental en su plan de gobierno. E incluso Abelardo de la Espriella, que es el candidato más a la derecha, anunció hace poquito que el activista ambiental Sandra Besudo se unió a su campaña.
Sí.
Eso muestra que no es un tema que de todas maneras metan debajo de la alfombra. Ese es el panorama en los 3 punteros. Ya si incluimos a Fajardo y a Claudia López, ellos también incluyen varios temas ambientales e incluso tienen propuestas más innovadoras y más concretas sobre ese tema.
Hablemos de alguno de los puntos del análisis que hizo La Silla Amazonía en las propuestas de clave ambiental. La primera, que es tal vez una de las grandes problemáticas de la Amazonía, la deforestación, que es lo más viable que leyeron que se puede hacer.
Bueno, pues recordemos que más o menos al año se están perdiendo 70.000 hectáreas en la Amazonía colombiana por la deforestación. Todos los candidatos coinciden en algo y es que hay que darles a los campesinos que viven en esas zonas algún tipo de compensación, ya sea económica o en especie, a cambio de que conserven y que cuiden la selva.
Sí.
Eso ya se viene haciendo hace un tiempo. Este gobierno, por ejemplo, lo hace a través de un programa que se llama Conservar Paga. Todos hablan también de restauración, que implica que áreas que ya fueron deforestadas y degradadas se intervengan para recuperar su biodiversidad, y de reconversión ganadera. Recordemos que la ganadería extensiva es una de las principales causas de deforestación en la Amazonía, entonces varios candidatos hablan de ganadería silvopastoril o ganadería sostenible, que implica una ganadería que ocupe menos espacio para poder restaurar en el espacio que deja y para hacerla más productiva y que no necesite grandes extensiones.
Sí.
Incluso Paloma Valencia ofrece, por ejemplo, a los campesinos que viven en esas tierras que son de alta deforestación, irse para otras regiones del país. Habrá que ver qué tan dispuestos van a estar los campesinos en irse y qué condiciones les va a ofrecer. Y hay candidatos con propuestas, como les comentaba, un poquito más sofisticadas, como Claudia López, que habla de un sistema para que las ciudades de la región andina, que se benefician de los ríos voladores, que son estas corrientes de vapor de agua que genera la Amazonía y que llegan acá, por ejemplo, a Bogotá y abastecen el agua en las represas que después llegan a las casas, den alguna compensación económica a esas regiones donde está la Amazonía para permitir conservar la selva, que finalmente es la que da estos servicios ecosistémicos.
Sí.
Pero el principal cuestionamiento de los expertos a estas propuestas es que no están dimensionando los costos. Por ejemplo, Julia Hernández, que es una experta que consultamos mucho, que hace restauración en Caquetá con Amazonía Emprende, ella dice que más o menos restaurar una hectárea vale 20 millones de pesos. Entonces, si usted promete, como lo hace Paloma Valencia, restaurar 1 millón de hectáreas, necesitarías 20 billones de pesos. Y sobre la ganadería vienen otras dudas similares, como por ejemplo, ¿qué tan rentable es? ¿Quién va a comprar los productos de esa ganadería? ¿Y cómo se van a vincular los sectores privados?
Un tema muy sensible, Julio, para muchas comunidades es el tema del fracking. 4 de los 5 candidatos le dicen sí o le están diciendo sí a medias.
Exacto. Sí, De la Espriella y Paloma Valencia son claros en decir que va a volver el fracking o que van a implementar el fracking, pero no detallan todavía dónde lo van a hacer o si lo van a hacer en zonas sensibles como la Amazonía. Fajardo y Claudia López también dicen que lo harían, pero con pilotos para entender precisamente el impacto en el medio ambiente que podrían tener, mientras que Iván Cepeda sí lo rechaza abiertamente.
Sí.
Pero muestra un matiz, lo que parece un matiz frente a la mirada de Petro, porque no ha sido tan contundente cuando habla de dejar el petróleo. Dice que va a avanzar en la transición energética, que implicaría dejar los combustibles fósiles, pero con soberanía energética. Eso implica que Colombia tenga capacidades para abastecer sus propias necesidades y en el corto y en el mediano plazo eso implicaría pues mantener la explotación de hidrocarburos.
La presencia de grupos armados ilegales puede ser la variable más compleja de este mapa de conservación que plantean los candidatos en temas ambientales. ¿Qué tan eficaces son las propuestas que plantean para hacer ese equilibrio?
Bueno, los grupos armados son muy clave cuando se habla de medio ambiente, no solamente de seguridad, porque están detrás de 2 de los problemas ambientales más grandes que tiene Colombia. Uno que es de la deforestación, que lo conversábamos, y el otro es la minería ilegal. Principalmente Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella prometen aumentar el pie de fuerza, crear nuevas brigadas militares para enfrentarlos y recuperar rápidamente el control de aquellas zonas que están dominadas principalmente por las disidencias. Valencia promete sacarlas de los parques nacionales, por ejemplo, y de la Espriella dice que en 90 días va a retomar las zonas que están dominadas por esos grupos armados, pero los expertos que consultamos le bajan un poquito la caña porque parece que están subestimando la capacidad de esos grupos y sobreestimando la capacidad del Estado. Hay muchas dificultades logísticas. Por ejemplo, mandar rápidamente una brigada militar a una vereda apartada de un municipio como Solano, Caquetá, que es bordeando el Parque Nacional Chiribiquete, puede demorar días. Ahora, para usted controlar totalmente la zona, pues va a demorar meses o mucho más. Y, por ejemplo, cuando se trata de minería ilegal, en un río como el río Puré, cerca a Brasil, en el Amazonas, una sola operación para destruir dragas puede valer 7 mil millones de pesos. Y en cuanto se retiran los soldados, inmediatamente vuelven los mineros ilegales e instalan sus dragas. Ahora, por otro lado, Iván Cepeda tiene una mirada distinta y promete mantener los diálogos de paz con los grupos armados. Pero lo que se ha demostrado en estos 4 años es que la paz total no ha servido para frenar la deforestación. Las disidencias de Calarcá, por ejemplo, siguen dando la orden a campesinos de deforestar y de ocupar terrenos baldíos. Ellos reparten tierras también en Caquetá, en el Guaviare. Ellos son los que promueven la deforestación. Entonces no es claro que negociar sirva para frenar la deforestación. Por el contrario, se corre el riesgo de que estos grupos lo cojan como moneda de cambio o como rehén y que si la negociación va bien, entonces paren de deforestar. Pero si empieza a ir mal la negociación, entonces pidan o obliguen a las comunidades a deforestar.
O sea, Julio, nada funciona. Nada está sirviendo.
Bueno, algo para destacar es que todos los candidatos hablan de alguna manera de bioeconomía. Digamos que es la capacidad que puede tener el país de sacarle plata a su biodiversidad, pero de manera sostenible, sin acabarla. Eso implica hablar, por ejemplo, de maderas, de frutos, de cosmética, incluso de turismo sostenible. Todos los candidatos lo ven como una oportunidad. Y poco a poco se empieza a hablar de trazabilidad, por ejemplo, de la carne. Este es un proyecto de ley que ya se aprobó y que ya se va a implementar sí o sí, sea el gobierno que sea. Fajardo, López, Paloma y de la Espriella también hablan de los mercados de carbono, que son compensaciones que se dan desde el sector privado a comunidades por mantener zonas bien conservadas, por compensación a las actividades que realicen en el sector privado. Estos bonos han tenido resultados mixtos, en la Amazonía no les ha ido tan bien, nosotros hemos escuchado muchas denuncias relacionadas con estafas o conflictos que se han dado en las comunidades, pero los expertos insisten en que esto es una oportunidad y que sí o sí hay que regularlos porque actualmente no hay regulación.
Julio, viendo cómo se mueve la conversación entre candidatos y quienes han respaldado a los aspirantes, ¿qué tanta importancia electoral para el votante está teniendo el tema del medio ambiente? Lo digo porque yo tengo la sensación, y es tal vez porque no consumo tanta información sobre medio ambiente, que no es tan fuerte como ha ocurrido o como ocurrió en 2018, en 2019, en el primer paro o incluso en 2022.
Sí. Sí, no, yo creo que sin duda no va a ser el medio ambiente la aguja que defina quién va a ser el presidente.
Okay.
Mi lectura es que quizá el gobierno Petro y su candidato Iván Cepeda ya tienen un poco acaparado al electorado que se preocupa por estos temas y de pronto por eso los otros candidatos no están buscando como votos en este sector. De hecho, hay asuntos que están pasando desapercibidos a los que yo creo que hay que prestarles atención y son propuestas como, por ejemplo, modificar el licenciamiento ambiental, que lo menciona Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Eso es todo un debate que se ha dado mucho en este gobierno, es importante darlo, pero ahí hay un riesgo de que se debiliten esas normas que permiten proteger más el medio ambiente. También se habla, por ejemplo, de acotar la consulta previa.
Sí.
Tengamos en cuenta que en Colombia, y varios estudios lo demuestran, son en las áreas donde viven los pueblos indígenas y las comunidades afro donde mejor se está conservando el medio ambiente. Entonces, si usted le recorta la consulta previa, eso también va a tener unos efectos. Entonces, son debates que hay que dar, pero que en medio de esta campaña electoral como que se van diciendo así nomás, sino hay que aterrizarlos un poquito. Y pues ahí está la invitación a todos, de todas maneras, la Amazonía, el medio ambiente, esto nos compete a todos y nosotros como electorado tenemos que estar cuestionando también a los candidatos sobre estos temas.
Todos los análisis en Clave Ambiental ya están al aire en lasillavacia.com, en La Silla Amazonía. Muchas gracias, Julio, por volver por acá.
Tati, gracias por invitarme.
Faltan 12 días para la primera vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.